La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Estoy parado sobre la muralla.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Buenos días, qué placer estar aquí en el aire de Radio Cultura con mi amigo Diego Barovero. ¿Cómo está usted?
Distinguidísimo, Eduardo, como diría el doctor Pueyrredón Arenales, ¿cómo le va? Me dice, pegué el faltazo la semana pasada, pero usted lo hizo.
No,
magistralmente,
no,
como siempre, ya usted, no tiene acostumbrado.
Su espíritu está presente aquí más allá de su presencia física, así que...
Me sentí cerca suyo igual.
Bueno, sí, fue...
Qué programa que se nos viene hoy, ¿eh? En Cazadores de Historias.
Pero desde ya... Vamos
a lo que debemos ir
y después empezamos la charla como corresponde. Hoy una invitada de lujo.
Sí, señor.
O de lujo. Bueno, después le vamos a preguntar.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Menos mal que todavía se acuerdan de mí. Me vivieron criticando. Me dijeron sordo, loco, tonto. Las ideas no se matan. Hoy me hablan de datos. Yo hice el primer censo del país en 1869. Más del 70% del pueblo era analfabeto. Toda la vida me dediqué a ensanchar la instrucción de la República. Gracias a mi trabajo, la escuela pública argentina maravilló al mundo. Hoy, en el 2023, me dicen que a los 9 años uno de cada 2 estudiantes no entienden lo que leen. ¿Cuánto hay por hacer? La demanda en educación está en razón inversa a su necesidad. Piden la menos lo que más la necesitan. Los desposeídos. Sin educación, la democracia es una superchería. Si no hubiera dificultades, tampoco habría éxitos. Hay que luchar. Hay que trabajar. con la espada, con la pluma y la palabra. Las cosas hay que hacerlas, mal o bien, pero hacerlas. Nunca lo olviden. El pueblo, el Estado, la nación, todo está escrito en los humildes bancos del pueblo. Yo me comprometí. ¿Y ustedes?
Bueno, muy emocionante.
Emocionante.
Por un momento me pareció estar cerca del inolvidable Enrique Muiño en la película de nuestro admirado Homero Manzi y Raspapier. Habíamos escuchado en Su mejor alumno, ¿no?
Sí, 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 que uno termina pensando que Sarmiento se parecía a Muiño.
Sí, sí, ¿no? Sí. Así que, pero era inteligencia artificial, lo vamos a decir.
Hay que aclararlo.
En la noche de la educación en el Malva recientemente, y hoy además nos acompaña una referente indiscutible de la educación.
Así que preséntela usted, que ya ha comenzado.
Paola Scarinci del Bosco, muy buenos días. Encantado de tenerte aquí. Presidenta de la Academia Nacional de la Educación, entre otras cosas. Y muchos años dedicada a la enseñanza.
Muchos años de enseñanza y muchos años de Argentina, a pesar de que no nací acá, quiero decir. Nací en algún lado, claramente. Me impactaron las palabras de Sarmiento, a pesar de que sea inteligencia artificial. Esto lo extraen de lo que él escribió,
claro,
y de lo que él hizo. Yo leí un libro escrito por Guillermo Jaime Echeverri, que hace como una especie de viaje en el tiempo. Es un tomo extraordinario, lleno de fotos, textos donde se ve la letra, claro, de Sarmiento, un acercamiento enorme. Y él hace, con esta, a través de una ficción literaria muy bien lograda, un encuentro con un Sarmiento ya viejo, exiliado en Paraguay, pero todavía con esas, no sé cómo decir, esas ínfulas, como le hemos oído a esta pieza de inteligencia artificial, que trae la energía de un hombre enorme. Pudo hacer lo que hizo por la convicción profundísima que tenía, que el tema de la educación es un tema realmente fundamental, es la clave de la justicia. Si la educación pública no funciona bien, no puede haber justicia en un país, es evidente eso.
Pero es creíble, a pesar de ser inteligencia artificial, era muy creíble. Eran textos de Sarmiento pronunciados, claro, con el estilo de Sarmiento.
El estilo de Sarmiento. Creo que, por supuesto, la inteligencia artificial no extrae contenido por su cuenta, sino,
exacto,
que se la alimenta.
Exacto.
Y se la alimentó con los textos que él escribió. No sé si hay grabaciones, me imagino que no, porque
no,
era
no,
el siglo XIX,
no,
así que no hay grabación. Pero, digamos, imaginando la voz, inclusive una voz de una cierta edad, porque me parece esto también,
claro,
un logro, ¿no? El que habla después, ¿no? Con la voz ya de un hombre mayor, no decrépito, pero sí mayor, con todas las ínfulas y además, me parece a mí, eso creo interpretar, con el apuro de alguien que sabe que el tiempo no es infinito,
claro,
que hay que hacer, y al que se le acaba el tiempo lo siente todavía con mayor urgencia. Háganlo ahora.
Nos apremia el tiempo,
claro,
¿no es cierto?
Cual,
y
sí,
nosotros tenemos este problema, los argentinos, que solemos perder demasiado tiempo en discusiones bizantinas, en temas banales. ¿Cómo lo ves vos y cómo lo ve la Academia Nacional de Educación? Empecemos por el principio. Contanos la Academia. ¿Qué es la Academia Nacional de la Educación?
La Academia Nacional de Educación está por cumplir 40 años.
Ajá.
Esto va a ocurrir en abril del año que viene. Igual tiene un poquito más de años, porque fue fundada por un grupo de educadores convencidos,
claro,
de que la Academia era algo central en el 78. En el 84 hay un reconocimiento de personería jurídica, por,
ajá,
eso se calcula su año de nacimiento. Vamos, ya se van a enterar porque estamos preparando celebraciones, ¿no? Hay que celebrar. Entonces, su función, repito el texto así como aparece en el estatuto, es pensar y repensar la educación. Y esto inspira, porque uno no debe creer que la educación se arma una vez por todas, después nos quedamos con los brazos cruzados y dejamos que los docentes vayan, den clase y que los chicos aprendan. No es así.
No.
Sino que es algo que está vivo, porque,
exacto,
como se trata de una entrega concreta, digo palpitante, para añadirle un poquito de emoción, entonces hay que revisar qué le estamos transmitiendo, porque a través de lo que uno enseña, repasa lo que sabe. Y creo, si es honesto con lo que hace, ve, digamos, el orden de prioridad. ¿Cómo le digo esto primero si lo puede hacer así? Esto es más importante. Es decir, hoy día hay ciertas cuestiones de cálculo que uno dice lo van a hacer las computadoras, pero también hay que pensar si la computadora se pianta o si no hay electricidad, algo debes poder hacer por tu cuenta.
Claro.
Hay que poner esquemas. Y por otra parte, la gran abundancia de contenidos ha cambiado la función de los maestros, que antes eran la única fuente de conocimiento. Pero entonces lo que hace falta hoy es el criterio, la capacidad de distinguir la fuente, digamos, atendible de la que te está vendiendo una fake news o que está armando un tipo de contenido que le viene bien a alguien más que no sos vos. Entonces creo, en ese sentido, pensar y repensar la educación, porque hay que pensarla en el momento concreto en que viven y el mundo en que viven las personas a las cuales les entregamos contenidos, habilidades y nuestra atención, claramente.
Ahí, Paula, hay un tema. Yo me sorprendí el otro día que quise en un artículo periodístico que escribí sobre Sarmiento, quise buscar la fecha de disolución del Consejo Nacional de Educación, que tiene una fecha, en algún momento dejó de existir. No lo encontré, no está en Wikipedia, no figura en las noticias, así que ahora me fui a buscarlo y tengo que investigarlo, pero no llegué a tiempo para incluirlo el dato, ¿no?
Y perdón, no me lo estás pidiendo a mí, ¿no?
No, menos mal, desapruebo. No. Simplemente porque, digamos, durante muchos años, es decir, desde 1884 hasta la década del 80, existió ese organismo nacional que era la representación más que política de lo que era la educación, porque era un consejo, no era un ministerio.
Exacto, por encima de la política, se suponía.
Se suponía, y durante muchos tiempos uno ve los personajes que estuvieron allí.
¿Qué figuras presidieron el Consejo de Educación? Claro. ¿Qué figuras?
Ángel Gallardo, claro. Estuvo el Perito Moreno, Domingo Faustino Sarmiento, que se peleaba con todos, pero estaban todos ahí. Y de pronto, esa, digamos, desaparición del organismo que estaba por encima ha hecho que hoy no sepamos cuál es la referencia institucional de la educación que estaba por encima de la política. ¿Esto tiene que ver, digamos, es solamente un tema estructural o nos estuvo faltando reemplazar un esqueleto por otro?
Yo creo que hay siempre una tensión entre lo centralizado y lo que se distribuye, ¿no? Digamos, lo local. Entonces, el Consejo Federal tiene que ver con eso. Son las provincias más la Ciudad de Buenos Aires, 24 miembros que se ocupan del tema educativo, tratando de ponerse de acuerdo, pero teniendo en cuenta que cada zona en un país tan grande como es Argentina y poco poblado, digamos, respecto de su territorio, ¿cómo hacer para que los buenos contenidos y actividades educativas lleguen realmente a todos? Porque en cada provincia cada uno sabrá cuáles son los problemas. Esto teóricamente. No sabemos cuánto de eso se hace, porque es verdad que hay una propuesta que es a todos, ¿no? Digamos, una propuesta que es centralizada. Queremos que todos los chicos aprendan a leer y escribir, que entiendan lo que leen y escriben, que sepan expresarse correctamente, que conozcan la historia, que conozcan la geografía, que sepan calcular, que tengan un criterio de evaluación. Todo eso lo queremos en sea cual fuera el lugar donde nacieron o donde residen. Ahora, es verdad que en cada zona habrá algo particular. Por ejemplo, estudiar la geografía propia, sí, tiene sentido, porque es lo que yo veo. Así que tiene un impacto mayor. Y quizás yo, creciendo, cuando sea adulto, estoy hablando en nombre del chico o de la chica que recibió todo eso, me voy a preocupar en particular de ese problema que yo veo que no lo resolvieron. Porque el tema educativo es pasarle lo que hemos hecho bien, claro, advertirles sobre lo que no hemos hecho o hemos hecho mal, y pasarles la posta a ellos, a la nueva generación, para que siga este mundo y lo mejore si puede, ¿no? Que sean protagonistas activos. Entonces, volviendo a la pregunta, si la tensión entre lo local y lo centralizado se da siempre. Claro. Es como una búsqueda de un justo equilibrio, porque el peligro es que cuando se hace demasiado localizado, después la gente que cambia de localización no se encuentra en su mismo país, es como si estuviera en otro lugar, porque no comparte ninguno de los criterios. Por suerte comparte el idioma, que ya es bastante, quiero decir, ¿no? Por más que haya después que zona de idioma.
Ese, ¿no?, ha sido un mérito de la educación argentina. Yo el otro día, charlando con Ángel Siracino, que es un mendocino con muchas raíces italianas, y él dice: no te equivoques, que en Italia se empezó a hablar italiano cuando crearon la RAI.
Tiene razón.
Hasta ese momento.
Sí. Yo lo puedo contar. Yo he hecho mis primeros 3 años en escuela rural en Italia, porque mi papá era aviador y vivíamos en una base aérea. Ajá. Entonces la escuela era rural. Rural quiere decir, bueno, digamos, una infraestructura mínima. y muchos hijos de campesinos que venían a estudiar ahí porque era el único lugar, y nosotros. Y yo, ¿cómo se dice? Desarrollé una cosa que la, de la cual me da casi vergüenza, el sentimiento de superioridad, que yo hablaba italiano y ellos no, porque muchos de estos hablaban dialecto. Había que, ellos tenían que traducir lo que leían para entenderlo. Claro. Para mí era, lo que leía era lo que entendía.
Exacto.
Entonces ahí ya me di cuenta de una diferencia que a mí de 6, 7 y 8 años me produjo una sensación no justa, como de sentirme yo en una zona privilegiada. Uh-huh. La escuela uh-huh. tendría que ser el lugar donde cada uno tiene su espacio y es reconocido por lo que es, y no que ya se marcan estas diferencias. Pero es verdad, la RAI homogenizó el idioma.
Claro.
Ahora estamos en Italia en una tendencia inversa, porque divierte que alguien se acuerde cómo hablar el dialecto. Si ustedes vieron alguna vez Montalbano.
Sí, sí, lo vemos todos los domingos. Nosotros vemos a Montalbano.
Camilleri le encantó poner en su italiano, que es impecable, frases en dialecto siciliano.
Nos declaramos rendidos admiradores sí. de Camilleri, de su personaje, ¿no?
Claro. Obviamente. Bueno, y además, yo he leído la obra de Camilleri y sobre todo permanentemente pone frases en siciliano.
Sí, sí.
Siempre, claro. siempre. Sí.
La parte, quiero decir, la versión televisiva todavía lo guarda, pero en el texto escrito sí. es más todavía. He tenido que preguntar esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir italiara, muchar? ¿Qué quiere decir?
Porque no sé. Hablando qué. Conversando en la mesa de Radio Cultura aquí en Cazadores de Historias con Paola del Bosco, que es presidenta de la Academia Nacional de Educación, se ha dedicado muchos años a la enseñanza, lo sigue haciendo, y le voy a hacer la pregunta envenenada. La Academia Nacional de Educación, que es como tantas otras instancias que tiene la Argentina, que son reservorios de pensamiento, de capacidad, de experiencia, ¿es consultada por los gobiernos a la hora de definir políticas públicas en algo tan estratégico como la educación? No me meto con, también podría ser lo mismo respecto de medicina, respecto de otras áreas, ¿no? Las ciencias sociales.
Así que muy envenenada la pregunta.
Muy envenenada.
Sí, en nuestro tema central.
Perdón,
sí,
por otros favor. Académicos que han visitado aquí nos lo han dicho con claridad. No nos consultan.
No nos consultan.
Así que no hay problema.
Listo. El veneno ya está.
Se diluyó el veneno.
Yo ahora le digo, así últimamente, estoy teniendo más consultas, inclusive he recibido un pedido, no sé si lo tengo que decir, perdón. Uh-huh. Si me matan, sepan que por ahí no lo tenía que decir. El pedido de ir a dar una charla al ministerio del cual nosotros dependemos, cosa que me alegró muchísimo.
Ah, porque dependen del Ministerio de Educación.
La mayoría de las
academias nacionales.
Menos la de medicina, que depende del Ministerio de Salud.
De Salud. Ajá.
Es una dependencia económica, por supuesto,
claro,
no,
claro.
no de ideas, ¿no?
Claro.
Ahora, que ellos nos llamen, que nos propongan tener una reunión con nosotros e inclusive que hablemos, me parece extraordinario, me parece que hace al país.
Sí.
Eso es bueno. Ahora, ¿cuánto nos consultan? Muy poco. Sí, tenemos que ser más visibles. De hecho, yo traje para acá una declaración que hemos preparado, una declaración que tiene como título que la educación es una prioridad. Me pareció extraordinario. Lo creemos intensamente. La gente que compone la academia, algunos de ellos han sido ministros, otros son rectores, otros han sido directores de centros educativos, y la mayoría han sido docentes o son actualmente docentes. Eso significa que nos importa la educación. Creemos que es una... Sí, realmente, es el órgano por el cual crece un país. Alguien me va a decir, la producción también, sí, es cierto. Pero a mayor educación, también mejor producción. Quiero decir, está conectado. Por eso digo, es un órgano de crecimiento. Esta declaración sí ha sido consultada. También hemos tenido algunas contras, porque uno de los principios, mejor dicho, de los puntos que a desarrollar es declarar a la educación como actividad esencial.
Ajá.
Entonces, claramente puede tener contra en quienes quieren preservar el derecho de huelga, sobre todo pensando que hay que, ¿cómo se dice?, consensuar una compensación económica uh-huh. acorde al esfuerzo y acorde a la importancia. Tienen razón, quiero decir, es verdad que sí. no se les paga todo lo que habría que pagar a la gente que educa por el impacto positivo que eso puede tener. Y eso cambia, tiene un efecto, primero, en la consideración social de uh-huh. nuestra función, al que solamente mira cómo nos vestimos, si podemos no comprar libros, si tenemos auto nuevo, que generalmente no lo tenemos. Porque es una visión externa, pero sí pesa, y pesa en esta segunda cosa. ¿Cómo atraer a las personas pensantes y bien intencionadas y con convicción, etcétera, a los institutos de formación docente? Exacto. O a las escuelas de educación universitarias, que sería, exacto, digamos, es un tema candente. ¿Cómo muy se los candente atrae? Uh-huh. ¿Cómo se los tutorea para que queden, no? ¿Cómo se los convence que su capacidad se volcará y se multiplicará en la acción de educar? Yo creo que eso es fundamental. Vengo de un congreso que se organizó en la legislatura de la ciudad, una organización que se llama Coalición Latinoamericana por la Excelencia Docente. Ajá. Y la Organización de Estados Interamericanos, entre los organizadores, y la Fundación Varqui. Reunieron gente de países latinoamericanos, yo conté 8 distintas nacionalidades, por suerte todos hispanohablantes, que es una gran, gran ventaja de la región. Algunos muy simpáticos expositores, pero el tema central era cómo los atraemos, cómo los mantenemos dentro del sistema de preparación de docentes y cómo los estimulamos y los apoyamos en su ardua tarea de largarse a enseñar. Me pareció fundamental. Por eso digo, claro, que le paguen bien a los docentes, no lo digo por mí, sino que lo digo por los jóvenes que van, exacto, a entrar al sistema, que sepan que es muy valorado y que eso se vea también con una compensación acorde, ¿no?
Otra pregunta envenenada, porque cuando uno se encuentra con alguien, hago la pregunta, vamos a un corte para escuchar un poco de música y me contestás luego.
Menos mal.
Yo voy a hacer una... Sí, porque... Quiero hacer una...
Y toma agua, porque te hacemos hablar mucho.
Primero me envenena y después...
Estamos aprendiendo mucho,
además. Quiero además decir que yo te conocí sin saber que hoy nos reencontrábamos cuando yo cursaba filosofía en la Universidad Católica y tu esposo fue la primera clase que tomé en la facultad, Introducción a la Filosofía, lunes 18 horas, no me olvido más.
Le voy a contar.
Lo que es la memoria del historiador, memorioso. Sí,
año 1982.
Perfecto.
Y luego estaba Paola de Del Bosco y alguna vez nos myself hemos cruzado. Así que, digamos, me has traído, ya tu sola presencia ha sido muy, muy grata, buen momento aquel. La educación argentina, sus docentes, son formados en los institutos de formación docente, que son un nivel terciario, ¿sí? Y la, digamos, protocolarización de la educación ha hecho que, por ejemplo, antes profesionales idóneos participaran de la educación, por ejemplo... Mi suegro era ingeniero aeronáutico y era el que enseñaba en la escuela secundaria de su pueblo la cátedra de física, enseñaba mecánica y ya no lo puede hacer más porque no tiene las materias pedagógicas. Y eso no fue necesariamente mejor para la educación, ¿o sí? Esa es la pregunta envenenada.
Muy
vamos
envenenada
a un corte
y escuchamos música.
Estás escuchando Cazadores de Historias.
Es el primero en llegar, el último en marcharse. Va vistiendo su traje gastado de olvido y coraje. El obrero del saber, por un sueldo modesto, va otra vez a clases. De una inmensa misión debe aportarle a la vida algo de sabiduría con afán de educador. Es el formador del futuro presidente, de un político decente, de un artista o un doctor. Grande tu vida, mi maestro. Qué grande es tu grata ocupación. Fracciones en mi vida no te olvidan. Qué grande tus días, maestro. Bendita con esta vocación. Tu acción, tu lucha y tu nobleza no se olvidarán. jamás. Me enseñaste más palabras que mi padre. Amar el suelo y el lugar donde nací. Confidente de ese niño algo inocente, tan presente en mi modo de vivir. Soñador, tu mundo más parejo. Escritor de un viejo pizarrón. Algo duro por momentos, comprensivo y algo atento. Me enseñaste que yo puedo ser mejor. Qué grande tu vida, mi maestro. Qué grande es tu gran ocupación. Reacciones en mi vida, no te olvidas. Qué grande tus días, maestro. Bendita con esta vocación. Tu acción, tu lucha y tu nobleza no se olvidará jamás.
Es el primero en llegar, el último en marcharse. Va vistiendo su traje, gastado de olvido y coraje. El obrero del saber, con un sueldo modesto, va otra vez a clases. De una inmensa misión debe aportarle a la vida algo de sabiduría, con afán de educador. Es el formador del futuro, de un político decente, de un artista, un doctor. Qué grande tu vida, maestro. Qué grande es tu gran ocupación. Canción al maestro.
Por siempre enseñas a un futuro presidente, a un artista, un soldado, a un doctor, incluso al que canta esta canción.
Canción al maestro, escuchábamos, de Hugo Hughes. Muy bien. Charlábamos con una maestra, con una educadora, con Paola del Bosco, presidenta de la Academia Nacional de Educación.
¿Te gusta que te digan maestra?
Sí, lo considero un porque título hoy, honorífico.
Bien, bien, bien. Hoy hasta se discute el nombre de maestra.
A ver, yo no soy maestra en el sentido que de haber dado o estar preparada para dar clases en las escuelas primarias. Pero, como tuve 9 hijos y ahora tengo una marea de nietos, algo de eso ejerzo.
Marea de nietos.
Sí, creo que mi principal desafío consiste, primero, creo en la atención de los chicos, en su interés omnímodo. No hay cosa que no les interese, interesa todo. Entonces, ganarle a
la... Y toda la vez.
Y toda la vez. Ganarle a las pantallas es mi gran desafío con los nietos. Bien. Cuando vienen a casa, y repito, son 36, así que cuando dije
36.
Marea de marea, vienen de así de agrupitos y quieren, algunos dicen, ¿podemos ver tele? Y yo le digo, hay sol.
Hay sol,
claro. El sol no se ve tele. ¿Y qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Y bueno, alguna vez sale una cosa interesantísima. La más interesante de todas fue que encontraron en una vasija una cosa que me regaló mi hermano, que me dio loco, que me regaló limadura de hierro. ¿Para qué? No lo sé. Y como yo tenía imanes, hicimos todo un trabajo con limadura de hierro, imanes, que después yo ya había, me había hartado, digamos, no, pero ellos seguían experimentos, hacían mover, hicieron como una pierna de pelotitas imantadas, maravilloso. Eso para decir que evidentemente la escuela primaria tiene una ventaja que se va perdiendo de los 11, 12 para adelante, que es una atención a flor de piel. Tanto la inicial como la primaria gozan de esta ventaja que hay que honrar, porque los chicos atentos e interesados, etcétera, no hay que adormecerlo con algo prefabricado que los aplaque, al contrario, hay que tener energía, hasta diría física, ¿no? Además de
preparación. Y dar lugar a la creatividad.
Totalmente.
Y a esa ahí imaginación que tienen los chicos, que no tiene fronteras.
No tiene fronteras, y esto es extraordinario. Sí. Uno sale de ahí con más, quiero decir, se gasta, por supuesto, fuerza, pero sale energizado pensando en otras posibilidades. Yo conozco algunas maestra de nivel inicial y tiene son una usina de ideas. Uh-huh. Yo quería añadir que nosotros...
Hay que valorarlas.
Muchísimo. Mucho. Somos una familia docente. Hay por lo menos 12 miembros de mi familia, entre hijos, marido, yernos y nueras, que son docentes de distintos niveles. Y eso hace que el tema de la educación sea un tema central. Entonces, volviendo a tu pregunta, hay países en donde se accede a la enseñanza, a la educación, a través de la universidad. Y no hay, digamos, niveles terciarios. Por ejemplo, en Italia es así, no existen los institutos de formación docente. Antes eran para primaria, pero ahora eso también cambió. Así que elevaron al nivel universitario. Es mejor, es decir, o peor,
para ser maestra...
tener que estudiar en la universidad.
Bien.
Ahora, la Argentina heredó, creo que fue idea de Sarmiento, pero así se hacía en Francia, uh-huh, la idea de la escuela normal, que es una escuela terciaria de formación, y acá en la Argentina existen escuelas de educación universitarias, sí, e institutos, y algunos, sí, institutos de altísimo nivel, uh-huh, y después en degradé de, ajá, todos los otros niveles imaginables, pero hay algunos que son de muy alto nivel. Joaquín B. González, por ejemplo,
el Instituto del Profesorado Joaquín B. González.
González es un instituto con una larga tradición, sí, sí, en lenguas vivas. Hay un montón que se podrían mencionar. El intento de hacer todo universitario tendría que ser precedido por la certeza de tener docentes adecuados, no, claro, simplemente una estructura. Con eso no quiero, perdón, aclaro, no estoy criticando a nadie. Quiero, muy decir, bien, que ese problema va con ese otro problema, claro, que las instituciones hay que hacerla vivir con, es la, decir, gente.
Muchas veces en la Argentina hay una creencia en que la ley resuelve la realidad, cuando no es así. Es decir, pasa hasta en los asuntos penales, cuando uno dice, endurezcamos las penas, que eso resuelve la inseguridad. Y ha fallado, porque tenemos una creencia casi religiosa en la letra de la ley y no en el problema concreto.
Pero solo con las leyes que se hacen, porque con las leyes ya hechas no tenemos ninguna actitud religiosa de su respeto, ¿no?
Bueno, y porque una de las fuentes del derecho, lo digo de mis tiempos de estudiante, una de las fuentes del derecho es la costumbre.
Claro.
Y la costumbre crea derecho.
Claro, claro, es así.
Claro.
Hasta que la cambies. Por ejemplo, la costumbre, bueno, racista no es un...
No,
no,
claro,
crea ningún, hay, claro, hay que ir en contra. En todo caso, sí, yo creo que la educación puede cambiar un país, lo hace crecer bien, lo hace crecer mejor o puede no hacerlo crecer. Entonces, cuando decae la consideración social del valor de la educación y del valor de las personas que educan, no se le presta demasiada importancia. Parece que después las cosas se van a acomodar sacudiendo un poquito así, uh-huh, y que se acomoden solos, ¿no? Yo, sí, yo digo que lo casual y el caos no producen el orden. Mi ejemplo preferido, esto porque es de la época en que educaba a mis hijos, era así: pones todas tus medias en un cajón y los zarandeás, no es que se ordenan por color y tamaño. Así que el caos no, sí, puede ser romper los esquemas que no te hacen pensar las cosas alternativamente, puede ser, pero en general está dentro de otro contexto. Entonces, volviendo a la pregunta venenosa, creo que el camino pasa por otro lado. Me parece muy interesante algo que es propuesto y ya se aplica, la idea de que todo trayecto educativo cuente con tutores, es decir, con personas ya experimentadas que te acompañan. Estoy pensando, uh-huh, un maestro o una maestra recién entran a dar clase, pues no tienen un tutor o una tutora más experimentado que los acompaña.
Hablamos de los maestros, es decir, los maestros no pueden ir al aula porque sacaron el título, sino
claro,
no
es suficiente. Seguramente van a tener cosas para consultar, tienen que tener libertad, pero al mismo tiempo apuntalamiento, porque también uno puede sufrir una gran soledad o,
absolutamente,
por cuestiones de temperamento,
por supuesto,
ser demasiado blando y permitir que haya bullying en el aula porque no se animan a poner límites cuando los chicos lo necesitan,
lo buscan todo el tiempo,
lo buscan. Entonces, si no encuentran nada firme del otro lado, empiezan a imaginar que no es una cosa tan importante. Así que el docente, varón o mujer, también ejerce la justicia en ese ámbito. La justicia, sí, significa proteger al que es más débil,
sí,
frenar al prepotente, estimular, uh-huh, al retraído, ¿no? Yo cuento siempre un episodio que me enseñó a mí, no lo aprendí en la facultad, no lo aprendí. Es que una vez hice una suplencia de lengua, era en el Colegio Italiano Cristóforo Colombo, mi materia era historia y filosofía y era en el liceo. Pero bueno, el que era director en ese momento se tomó como si se liberó algunas horas de clase porque era el rector de todo el colegio, uh-huh. y me pidió que lo reemplazara, uh-huh. en italiano, que a mí me encanta la literatura, así que me sentía en mi salsa. Buenísimo. Apliqué un sistema que vos lees y después escribís tus consideraciones breves, pero algo como para que digas cómo te resonó lo que escribiste. Bueno, me escribieron sobre la Eneida, una cosa extraordinaria. Un chico me puso, dado que cuando Dido se enamora de Eneas, ella le hace todo un arreglo para encontrarse solos en una cacería, qué sé yo, y este me escribe: ¿dónde encontrar una mujer decidida? Tenía 14 o 15 años. Me sorprendió porque nunca pensé que lo de ser decidida pudiera ser un rasgo atractivo, ¿no? Aprendí un montón con ellos. Y una vez, entregando un trabajo de estos hecho en lengua, donde hay un acercamiento muy particular porque todos escriben desde ellos mismos, así que vos lo conocés en rasgos que no son directamente visibles. Y un día le entrego a un chico su trabajo y abajo le puse, la verdad me acuerdo que se llamaba Facundo, me sorprendiste, Facundo. Muy bueno tu trabajo, siendo que no era el italiano su lengua madre, bastante bien escrito, etcétera, etcétera. Bueno, le puse la nota que merecía. Y él me mira con una sonrisa que no era de alegría, sino un poquito como, digámosle, venenosa, como dijiste vos antes. Y me dice: ¿sabe por qué la sorprendí? Porque yo para usted no existo. Eso me dijo, cosa que le dije, eso digo, pero no, ¿cómo decís eso? Pero cuando volví a casa pensé, tiene razón, porque no es rebelde,
claro.
No es ruidoso.
Y tampoco, no se hace notar.
No se hace, y no es brillante. Si la dos claro. puntas donde uno interviene. Entonces él me hizo razonar. Facundo, si me escuchás, te tengo absoluta gratitud por esto. Me hizo concebir la idea de que todo alumno o alumna tiene derecho a existir frente a nosotros como docentes, y que hay que hacer algo para que sepan que sí existen. Pueden no ser simultáneos, si mirás
y es un gran desafío. Los que estamos frente a curso cotidianamente, que tenemos la obligación de enseñar a adolescentes o a niños, ¿cómo tenemos la obligación de hacerlos sentir que los estamos registrando?
Tal cual.
Y tenemos registro de ellos. Sí. Y a veces es solo eso, mirarlos, una palabra, preguntarle cómo están.
Tal cual.
Dictar lo que tiene que ver con el plan pedagógico académico, pero también hacer un contacto humano con ellos.
Bueno, yo ahora no tengo más secundario, hace milenios, sino que empecé con la universidad y después tuve un interreño en los dos lados y sigo ahora con grado y posgrado. Y lo mismo pasa con los alumnos de carrera, digamos, claro. O de tercer, cuarto año de carrera. Hago eso, y el otro día yo dije: chicos, lo que están distraídos porque se quieren oponer y no se atreven a decirme. Le tiré así, ¿no? Entonces una chica se puso toda colorada y me dijo: es que tus clases me parecen un caos, Paola, perdón que te lo diga. Digo, puede ser, porque mi manera de dar clase es como circular, doy una idea y pego toda la vuelta. Entonces gracias a ella, hizo un esquema, digo, apláudanla la clase siguiente, porque esto es mérito de ella.
Claro.
Logró decírmelo y yo me organicé para decirle: voy por acá, hice esto, hice esto. Yo lo daba por sobreentendido. Entonces, conclusión de este primer tramo: para preparar a un docente hace falta no solamente el estudio teórico, no solamente la práctica, sino también alguien que sea su tutor, que lo acompañe, no solamente paño de lágrimas, sino que sea el que estimula, el que lo apoye, el que le reconozca, claro, lo que hizo bien,
que ¿no? Quizá hoy en la escuela, yo tengo tres hijas en edad escolar, así que y las tres en escuela pública de la ciudad, y uno ve que quizá lo que alguna vez estuvo como proyecto, el director, el que dirigía, se ha convertido casi en un burócrata de la plomería y de... claro.
Muy realista lo tuyo.
Sí, lo vemos. Pues,
mampostería, digamos, plomería, etcétera.
Exactamente, o los temas prácticos, lo mismo que la mejor maestra que tenía el colegio ascendió a secretaria y se convirtió en una pobre mujer que está abrumada por los registros. Y digamos, y no hay nadie que se ocupe de esta tutoría, llamémosla así, porque queda claro el concepto después. Y es interesante porque exige que pensemos el cambio de estructura.
Sí, yo creo que se hacía un poco, o se hace un poco eso en las reuniones de docentes. Creo que quizás habría que organizarlas en pequeños grupos para que si no está institucionalizada, si no es un plomo, en el caso de mi colegio, que ya estoy lejos de eso, Lo que hacían, se pasaban recetas de cocina. Yo me sentaba en el primer banco, soy alumna del primer banco. Pero detrás estaban de cuerpo presente y decía, entonces me acuerdo uno con una R afrancesada muy fuerte, decía, entonces prendi il peperone calahorra, y no so che gli facevano il peperone calahorra, me quedó grabado, no sé bien qué le hacía. Y mientras el director hablaba así, áulicamente. Entonces creo que es necesaria esa atención también entre adultos, no solamente con los chicos, y que la tutoría se puede ejercer, no hace falta institucionalizarla, sino en una forma de apuntalamiento, donde alguien menos experimentado le pregunta, que tiene más experiencia, ¿cómo haría vos acá?
Claro.
Y el otro le dice, sí, eso se puede hacer, se hace, me parece que hay que subrayar que es muy necesario que se haga. Nadie puede ser, no sé qué decir, abandonado frente al grupo, sino que necesita continuamente experimentar. Eso está bien. Cuando vamos a cursos de capacitación docente, después se aplicamos, porque todo lo rutinario de nuestro trabajo se vivifica cuando le pones algo nuevo. Voy a probar con esto. Por ejemplo, el ecuatoriano de este congreso donde estuve dice, yo nunca digo cállense, yo le digo, el que me ve y me oye, que aplauda una vez. Tuc. El que me ve y que oye, que aplauda dos veces. Tuc, tuc. Y ya la gente empieza a darse, es que me quedo ya para tres veces, todo el público lo escuchaba, él lo dijo en voz baja y logró la atención con una cosa simpática.
El que,
¿no?,
lograba eso, que era mágico, era Raúl Alfonsín. Alfonsín entraba en esos bullicios, yo lo vi una sola vez. Que en parque con los legionarios, ¿cómo le?
Así con.
Claro, entonces, primero empezaba bajito.
Bajito, y todos los que. Claro. Y empezaba a generarse el silencio desde los más cercanos, claro, hasta claro, que se iban amigando, y cuando estaba en silencio, pegaba el vocerrón, ¿no? Pero digo, esos son,
sí,
recursos.
Son recursos. En el aula, hablar bajito no es un buen recurso.
No es un buen recurso.
Diría que no, pero bueno.
Es un gran problema, ¿no?
Es pero un problema, bueno. Pero
me intriga algo porque. Uno tiene más relación con la Academia Nacional de la Historia. Ayer estuve con un académico de ciencias morales, ciencias políticas y morales. Las academias adolecen en la Argentina moderna, como otras muchas instituciones, de cierta invisibilidad. Es decir, funciona muy bien la academia. Yo voy a las sesiones de la Academia Nacional de la Historia y son formidables, y es muy poco,
pero no trasciende. Claro.
No trasciende, ¿verdad?
Bien.
A ver, yo cuento lo que me pasó a mí con el tema de la presidencia, que evidentemente hace más visible a una persona. Empecé a recibir llamados de periodistas, tanto radiales como gráficos, inclusive televisivos, porque les importaba el tema. Hace poco estuve en Tucumán a dar una conferencia, inmediatamente lo de la Gaceta me invitaron. Además, ahí encontré que el director actual había sido alumno, digamos, mío, es una exageración, alumno del IAE, donde yo daba clase, así que nos reconocimos por ese lado. Sí, la visibilidad es. Hay un cierto reconocimiento, claro, pero no sé cómo decir, no en las noticias diarias.
No, la noticia diaria no.
Y como antes hablaron de la relación con los. Escuché cuando en el corte, la reunión con los sindicatos. Cuando yo empecé, como todos los años hay una publicación interacadémica, yo lancé la idea de que la mía iba a ser sobre la educación como derecho humano. De hecho, está reconocida en la famosa declaración, sí, sí, de 48, ¿no? Uh-huh. Me ofende que sea el principio número 26, bueno, del, sí, 29, que hubiera aspirado un poco antes, pero claro,
adelante de la primera veintena, por lo menos, sí, la primera decena.
Sí, pero era después de dos guerras mundiales, con, sí, millones, cierto, de muertes. Supongo que habrán priorizado que uno tiene derecho a vivir en determinado lugar, a formar su familia, etcétera, etcétera. Así, educación sale con el principio número 26, el derecho número 26. A raíz de eso, investigué en la Constitución argentina, que hay reformas, tampoco aparece muy arriba, y bueno, algunos artículos. Después estaba el académico Rodríguez Giavarini, que venía de la reunión del G8, me dijo, nosotros también hemos hecho una declaración, efectivamente había una declaración sobre el derecho a la educación. Lo apuntalé con ideas filosóficas, pero el paso siguiente era, ¿quién estaría en contra de esto? ¿Quién estaría en contra de declarar que para cumplir el derecho a la educación tiene que estar, no tiene, claro, que interrumpirse continuamente? Por X razones, algunas ligadas al sueldo, a la compensación económica, y otras que no, que son apuntalamiento político. Y entonces dije, bueno, yo me animo a hablar con los sindicato, gremios, sindicatos. Hablé primero con un señor que es un antropólogo de la UBA, se llama Carlos De Feo, que es de la CONADU, que es del el sindicato de docentes universitarios, un tipo cultísimo. Perdóname si lo digo, me dio la impresión de que dejaste la investigación porque te gusta mucho más lo que estás haciendo ahora, porque está en una internacional de la educación, así que viaja claro. por todos lados, congresos, debe ser súper interesante. Me encantó, me dio un dato que me pareció buenísimo, que es que el abandono en las carreras universitarias se debe porque las universidades no se preocupan de poner en primer año algún profesor emblemático, sustancioso, que no sé cómo decir, que enamore,
que atraiga más.
O que lo sostenga ahí. Es verdad, me lo pregunté, me lo dijeron, en algún lugar lo hacen, se preocupan específicamente. Después hablé con una secretaria general de un pequeño sindicato de la ciudad, conectado con otro más grande, sé que ella no tiene tantos afiliados, pero otro sí. Ella habló sobre la necesidad de una mayor transparencia en la titularización de los docentes, que hoy día tiene un puntaje visible y otro invisible, que es la clase por oposición. Ajá. Que nunca sabrán cuántos son. Y finalmente, la pieza mayor, por su fama, fui a Cetera y me recibieron Sonia Lesso, que es la secretaria general, sí. Y Roberto Baradel, que es el más conocido, que es el secretario
adjunto. Popular.
Más popular. Bueno, me recibieron, yo dije que iba a escuchar, y digamos, no a hacer preguntas, sino a ver lo que me tenían para decir. Y Baradel me dijo, me dijo una cosa que la digo acá como nota de color. Cuando yo le dije que había nacido en Italia, me preguntó a dónde, dije Treviso, me dijo, ¡ay! Como mi nonna, así que tuvimos una primera coincidencia.
Le entraste por lo afectivo también.
Que ayuda. Y después me explicó que ellos se habían opuesto a una ley que ya había sido aceptada en la Argentina, declarar la educación una actividad esencial. Se opusieron porque la actividad esencial tiene que garantizar la continuidad del servicio. Y él decía, dos profesores con 200 alumnos no es un servicio. Un poco tiene razón. Capaz que podían ser cuatro en vez de dos, con 50 alumnos podría claro. decir. Pero lo podríamos resolver. Yo ahora le voy a preguntar bien cuál es su objeción. Porque la continuidad en la educación es fundamental. Sin la duda. Formación de hábitos se hace en el tiempo. No, lo sabemos porque el gran experimento nacional que fue la pandemia mostró cuántos hábitos se pierden interrumpiéndolo.
Sí, claro. Sí, de hecho, el tema de los feriados puente también afecta mucho el tema educativo, porque los chicos, mis hijas tuvieron durante 10 semanas consecutivas 3 y 4 días de clase.
No completando
la semana,
¿no? Claro. Y con la ventaja, mis hijas, de que van a una escuela de turno completo, o sea, entran a las 8 y se van a las 4. Entonces, pero qué interesante que se pueda establecer un diálogo. Ves, por ejemplo, esto que acabas de contar tiene el enorme valor de decir, mira, Baradel se reunió con la presidenta de la academia.
Yo me reuní con él.
Bien, perfecto.
Muy bien.
Yo fui a verlo.
Perfecto, es el camino por el que se pueden encontrar las soluciones.
Yo, Paola, creo que sí, yo creo en construir el país y creo que se construye con una buena disposición, sí. Y además animándose a verse con lo que piensan distinto, porque sí, porque el país es de gente distinta, no es tan homogéneo como uno cree. Yo, claro, me muevo en ambiente académico, digamos, pero el país es mucho más amplio que eso, ¿no? Es mucho más amplio que lo que deciden ir a la universidad. Y me encanta cuando hay una movilidad social por la educación que me parece extraordinaria. Por ejemplo, acá le voy a cantar las loas a mi empleada doméstica. Yo le digo que ella es mitad de mi cerebro, mi brazo derecho y parte del izquierdo, etcétera, etcétera, que tiene el gran mérito, habiendo estudiado solo primaria, ajá, que sus tres hijos completaron los tres la secundaria, los tres entraron a la universidad. Uno avanzó un poco, pero no avanzó bastante, pero no se recibió, y ahora su hija menor logró entrar con una beca completa en la UCA para estudiar psicología.
Ah, muy bien.
Y ella, digamos, yo para mostrarle que no hay ningún destino en donde uno nació, porque es verdad eso, que justamente el estudio es lo que te modifica lo inicial. El estudio bien hecho y el estudio desaprovechado. Así que alguien que podría haberlo hecho y no lo hizo, por más que haya nacido en cuna de oro, no sé cómo decir, no vive donde podría vivir, y añado esto que es más grave todavía, no aporta al país lo que podría aportar. Y el que siguió y se preparó aporta más de lo que se supone que podría haber hecho por su comienzo, ¿no? Acá cito una frase de una educadora, que es Elena Mashvitz, que dirigió un colegio durante mucho tiempo. Escribió un librito que se titula La pobreza no es un destino, y me encantó la idea, ¿no?
Claro.
Eso.
El De todas tus palabras lo que surge es un enorme entusiasmo.
Y el compromiso.
Y el compromiso.
Una vida dedicada a la educación.
Y se trasluce, digamos, la idea de que no estamos tan mal como suponemos que estamos.
A ver, yo no voy a decir eso, ojalá pudiera decirlo, porque es verdad que los resultados son bajos, malos. Los anteriores a la pandemia y posteriores todavía se acentuaron.
Con más razón.
Ahora, yo me fijo no tanto en el diagnóstico, lo tenemos claro, hay gente que se dedica a las estadísticas, te lo dice, nos duele, sino a lo que se puede hacer aquí y ahora, porque un diagnóstico negativo podría ser un elemento tremendo de parálisis, diciendo está todo perdido, ¿qué hacemos? Si no aprende. Sí, voy a difundir los ejemplos que contrarían eso. Por uno muy concreto, de una estadística que mostró que en una escuela rural plurigrado en Mendoza, periférica, tuvo resultados en matemática, en la famosa prueba Pender, del mismo nivel que las escuelas urbanas de Mendoza. ¿Cuál habrá sido el truco? No lo sabemos. Una dedicación de los maestros, de los docentes, más intensa. El plurigrado obliga a intensificar la atención, porque yo hice plurigrado y lo sé, que te dispersás con muchísima facilidad.
Claro.
Si lograron buenos resultados es porque hubo algo diferencial en la labor de la persona que educan, y eso te da esperanza. No es cuestión ni de divisa ni nada por el estilo, es convicción, ¿no?
Es perfecto lo que decís, porque es lo que la intuición que yo vi, que tenemos los elementos y que hay que acomodar los melones, pero no porque se mueva el carro, sino porque hay que ponerlos.
Te gustó lo de las medias.
Sí, es perfecto, es perfecto.
No se ordenan solo los pares de media por color y por tamaño.
Sí, señor, zarandeando el cajón,
¿no? Hemos tenido un programa extraordinario, nos visitó hoy aquí una amiga respetadísima y querida como Paola del Bosco, presidenta de la Academia Nacional de Educación. Te agradecemos enormemente, ha sido exquisita esta charla. En el mes de Sarmiento, en el mes donde teníamos el Día del Maestro, el Día del Profesor,
el Día del Estudiante.
Que estés con nosotros hoy compartiendo parte de tu mucha experiencia y de tu gran saber en el mundo educativo, nos ha llenado el alma, y esperemos que eso también a los castigados habitualmente por nosotros, oyentes de Cazadores de Historia, hoy creo que tuvieron un remanso escuchando a Paola del Bosco.
Bueno, yo también les agradezco un montón. Se me pasó el tiempo volando. Yo pensé,
¿cómo voy a hacer? Ni te cuento. El productor haciendo señas desde el control. Así que, ¿los despedimos?
Hasta el próximo martes a las 11. Nos encontramos aquí.
Chau.
Chau.
Chau, muchas gracias.
Va otra vez a clase. Una inmensa misión. Debe aportarle a la vida algo de sabiduría con afán de educador. Es el formador del futuro presidente.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Estoy parado sobre la muralla.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.